Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy, 19 de mayo, se celebra el Día Mundial del Médico de Familia. Una jornada establecida para reconocer la tarea de los especialistas en medicina de familia y comunitaria en todo el mundo. Y de la importancia que tiene esa figura, del significado de cuidar la salud que nos aporta cada uno de nosotros, es de lo que vamos a hablar a continuación en este espacio semanal de Asunción Clínica. Nos escucha ya la doctora Lucía Nieto. Hola, doctora, bienvenida.
Hola, pues aquí estamos.
Y feliz día, trabajando.
Muchas gracias. Claro.
Trabajando, eso es, que es como tiene que ser este tipo de celebraciones, ¿no, doctora?
Claro, y además, más cuando nuestra presencia ante la comunidad es tan determinante, porque somos la cercanía, porque somos la escucha, tenemos que tener la capacidad de una visión amplia de la persona que nos consulta. No es un paciente, no es un síntoma, no es una prueba. Es un ser humano que viene con una dolencia que además pertenece a una familia, vive en un contexto social, es producto de una serie de circunstancias que todas debemos nosotros en nuestra tarea cotidiana tenerlas en cuenta, porque la responsabilidad del mantenimiento de la salud o de una atención oportuna exige al médico de familia tener esa visión amplia de la condición de cada una de las personas.
Además, usted ha mencionado la palabra médico de familia, porque por lo general es un médico referente que atiende no a una persona concreta exclusivamente, sino a toda su familia. Por eso conoce, o debería conocer al menos, la realidad de ese núcleo familiar, ¿verdad, doctora?
Sí, claro, y del contexto.
Eso es.
Tiene muchísimo más sentido cuando hablamos de la estructura de nuestra sanidad pública, porque la familia vive en un entorno, en un contexto, y las personas estamos todas adscritas a un ambulatorio cercano a nuestra residencia, con lo cual ese médico conoce también nuestras condiciones de vida. Y muchas veces las familias viven, bueno, ya ahora mismo el mundo es otra historia, pero de todas maneras sí que conocemos a los abuelos. Yo, que hago práctica de medicina privada, de todas maneras, en la zona donde estoy ubicada, donde está ubicada, tenía la oportunidad de tener acceso a la familia completa. Ya a mi consulta viene el abuelo, la hija, claro, los nietos, y todo eso es importantísimo, porque toda la parte emocional y afectiva juega un papel determinante en la salud de las personas. Uh-huh. Y no es igual cuando tú entras y porque te duele una rodilla y sale. Sabemos que el especialista pues se enfoca en esa condición para resolverla,
claro,
y ya está.
Y ya está, eso es.
Uh-huh. Exacto, cuando entra por la puerta una persona que además de traer múltiples inquietudes, pues tú tienes la posibilidad de preguntarle por su esposa, por sus hijos, por su condición emocional, cómo te sientes, cómo te encuentras, y la actitud de escucha. Gregorio Marañón decía que el instrumento más importante para un médico es la silla, o sea, estar sentado y
escuchando,
tener la capacidad de escuchar. Sí,
pero doctora, que eso va un poco en contra de lo que se está desgraciadamente practicando, porque a los médicos de familia tampoco les conceden tiempo para que puedan hacer eso, tiempo suficiente. Hay una presión, ¿verdad?, y un control excesivo del tiempo que no les deja hacer su trabajo de esa forma.
La digamos que la presión asistencial hace que hay muchas cosas, o sea, son una cosa es el discurso de lo que quisiéramos
que fuese,
poder hacer,
claro,
del sentido de nuestra intervención, porque nosotros tenemos que integrar, tenemos que ser líderes, educadores, investigadores, clínicos, todo eso lo tenemos que integrar en nuestra consulta, hacer un balance entre todo lo que acabo de comentar y todo eso, y todo ese ejercicio y ese proceso que depende del médico puede ser muy eficiente, muy rápido, pero no tampoco se requeriría que fuese de esa manera, sino que se pudiera hacer de una manera pausada. Entonces, aquí hay una ambigüedad porque en la formación también la aproximación que tenemos durante todo el proceso formativo sí. es hacia el paciente enfermo, no hacia el mantenimiento de la salud. ¿Sí? Sí. Entonces, desde ahí ya empieza un sesgo sobre ese tipo de intervención. Y tienes tú toda la razón con respecto al tiempo. De cualquier manera, cuando uno está detrás, cuando uno está en la mesa al otro lado, ¿sí? Sí ve que hay pacientes con los que tú puedes apurar un poquito más que el que y dedicarle el tiempo que requiere a quien lo necesita. Con el tiempo, y eso le da a uno esa habilidad, por decirle de alguna manera, claro. el conocer a los pacientes. Por eso es tan importante la permanencia, que es otro error que estamos viendo en nuestro sistema, porque desafortunadamente no hay médicos suficientes.
Los cambian con mucha frecuencia. Claro,
sí. Claro. Las condiciones administrativas, es un juego muy difícil, equilibrio muy difícil de lograr, porque de cualquier manera, pues, los recursos tampoco son infinitos, ¿sí? Entonces, pero sí te digo que en la medida en que haya un poquito de estabilidad, el médico de familia tiene la posibilidad de optimizar la capacidad de acción e intervención sobre sus pacientes. Y uno ya sabe quiénes son los hipertensos. Además, a nivel de la estructura de salud pública hay un equipo completo de atención, que esa es otra cuestión que también debe uno pensar como paciente, no como médico, ¿sí? Que muchas veces uno no le da el valor al resto del equipo de profesionales que están aportando también sobre nuestro bienestar y nuestra salud. Quisiéramos todo el tiempo que nos viese el médico, o cuando entramos donde el médico lo agobiamos con tantas cosas que no le damos, permitimos, no pensamos que detrás nuestro haya otra persona que también trae preocupaciones y que tiene también el derecho de ser atendido de la mejor forma.
Y otra cuestión, doctora, que le quería comentar, porque precisamente hace poquitos días han estado escogiendo los médicos MIR las especialidades, y qué pena que por la especialidad de médico de familia se decantan muy poquitos profesionales.
Pues claro, porque digamos que, por decirlo de una manera, un poco, sí, somos la cenicienta del sistema. Y somos la cenicienta a nivel científico, pues tiene dentro de nuestra estructura, sí, tiene mucho más prestigio un neurocirujano que un médico de familia.
Claro.
¿Sí? Pues, a ver, ¿sí? Sí, ¿sí? Pasa que lo que no se detiene uno a pensar es si un neurocirujano, que no es de mérito para nada, ni la destreza ni los años que requiere para llegar a eso, es más, a mí me han salvado la vida. Sí,
sí,
pero una vida y en la atención preventiva tú puedes impactar muchísimo más volumen de población con actitudes de carácter proactivo. O sea que los todo esto viene equilibrado, pero también debería, ¿no? Debería estar equilibrado. Pero nosotros somos de alguna manera la cenicienta, no es lo más atractivo. Sí, económicamente tampoco resulta siendo muy bien reconocido, aunque hay esfuerzos por parte, sobre todo de algunas comunidades. El País Vasco precisamente hace nada hizo un incremento interesante de los salarios para atención primaria y para médico de familia, para ver si esto se hace más atractivo para los chicos, pero pues es una actividad que requiere dedicación. También es cierto que no es lo mismo el especialista.
Sí, el profesional especialista, sí, sí.
Que el médico de familia, que tiene que tener una aproximación mucho más humana con las personas, y eso siempre cuesta un poco, ¿sí? No todos valemos para ello, ¿sí? No todos tenemos ni la paciencia, ni la capacidad de aproximarnos al ser humano como tal, ¿sí?
Sí, está claro.
Eso hay que saber hacerlo, pero pues todo tiene una ciencia y debería ser reconocido en su verdadero valor y dimensión, ¿sí?
Y eso es lo que queríamos reconocer hoy, la importancia del médico de familia, ya que hoy celebran su día, que no quiero yo quitarle tiempo a ninguno de sus pacientes, ¿eh? Doctora Nieto.
Yo ya esta mañana cumplí con los de la consulta. consulta y ahora estoy con otra tarea también cumpliendo con ellos, ¿vale?
Perfecto, que acabe de celebrar bien este día y gracias como siempre.
Gracias,
un abrazo.
Gracias, buen día, hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y ahora te propongo tomarnos unos minutitos de relajación. Bajo el lema Isildu zurrunbiloa, párate y descansa, el Centro Cívico Zabalgana en Vitoria acaba de abrir un espacio de relajación y de meditación para personas mayores de 18 años. Las citas comenzaron ya el pasado día 14 de mayo, va a haber otra el próximo día 28, así como los días 11 y 25 de junio. Esta nueva experiencia, como te digo, se acaba de poner en marcha, tiene carácter de prueba piloto. Y como ya ha habido una jornada que se ha desarrollado, vamos a conocer un poquito más qué tal les ha ido, qué pretenden, cómo va a funcionar. Bueno, creo que tenemos ya a Garbiñe Mendizábal, que es la coordinadora del Centro Cívico Zabalgana. Hola, Garbiñe, ¿qué tal? Bienvenida.
Eguardión, es que ricasco.
Eguardión. Y contigo está también Yolanda Valle. Ella es fisioterapeuta y dinamizadora de la Cooperativa de Salud de Diren, ¿verdad? Hola, Yolanda.
Hola, Egunon, sí, aquí estamos.
Bueno, ¿cómo han funcionado las cosas? ¿Qué tal ha ido el día 14? ¿Qué esperabais y qué ha ocurrido?
Pues que han acudido muchas personas, 22 personas. La verdad es que la sensación, la valoración de todas ellas al salir fue estupenda y que iban a volver a repetir. Así que con muy buen sabor de boca, la verdad, y con haber acertado.
Eso te iba a preguntar, porque ¿de dónde viene la decisión de poner en marcha este espacio? ¿Qué es lo que habéis detectado en el entorno, en Zabalgana, que os pedía poner en marcha este espacio?
Bueno, desde hace ya 2 años y medio tenemos un proyecto en común con el Centro de Salud de Zabalgana.
Sí.
Y ellos nos van diciendo lo que van detectando. Y bueno, tenemos un proyecto en común en el cual ellos recetan el uso del centro cívico y nosotros desde la sala de encuentro les atendemos en aquello que el profesional sanitario les atienda. Hay 5 ámbitos y bueno, pues de esos 5 ámbitos, pues si tenemos actividades pues o servicios, se lo indicamos, incluso les invitamos a inscribirse. Si no lo tuviera el centro cívico, pues también hay un tejido asociativo en el barrio que también les podría atender. Entonces, uh-huh, se les indica todo eso. Y bueno, pues de estas conversaciones que mantenemos habitualmente, pues nos decían que había una población joven, sobre todo mujeres, con dificultades a la hora de gestionar las emociones. Y bueno, aunque Salud Pública ya hemos generado unos cuantos cursos, unos 12 cursos de gestión, sí, sí, de emociones, en el cual en 5 sesiones pues se dan herramientas básicas de cómo gestionarlos, sí que veíamos que podía funcionar un espacio libre en el cual parásemos, que ni siquiera hubiera ninguna inscripción, precisamente porque la inscripción te lleva a un compromiso. Uh-huh. Y ese compromiso te lleva a una ansiedad también, de no, pues me he inscrito, pero no voy a ir y no he cumplido, ¿no?
Yeah.
Entonces queríamos algo muy libre, incluso con un servicio de guardería para aquellas personas que lo necesitaran. Y bueno, pues es, tal y como has dicho en el encabezado, pues es una prueba piloto. A ver qué tal sale, pero bueno, todo apunta a maneras, ¿verdad, Yolanda?
Así es.
¿Cómo concebís la sesión, el espacio? ¿Cómo discurrió el del otro día, Yolanda?
Bueno, pues como dice Garbiñe, todo un éxito, ¿eh? Porque la asistencia de 22 personas fue genial, ¿no? Y bien, la gente estaba muy predispuesta a hacer esa paradita en el que es tan necesaria y tan imprescindible en nuestro día a día tan tan estresado que tenemos, ¿no? Y el espacio en sí, la sala en sí, es una sala pues muy cómoda, un espacio muy seguro, muy muy agradable, en el que poder llevar todo tipo de técnicas para esa parada y para esa relajación.
¿Qué es lo que imagino que harás tú? ¿Dirigirás la sesión, no?
Sí, bueno, sí, yo utilizo varias técnicas. Sí. El otro día utilizamos unas técnicas un poco más dirigidas, porque esto de parar y relajar,
claro,
no es fácil y hay que entrenarlo. Igual que si quieres entrenar tus músculos tienes que ir al gimnasio, pues aprender a relajarse no es muy fácil decirlo, pero es muy complicado llegar a esa conexión con lo corporal, con los sentidos y poder llegar a relajar, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago de alguna manera es crear ese espacio con técnicas de conciencia corporal, con música y con algunas directrices para sentir.
Para sentir.
Si realmente queremos parar la cabecita que funciona muy rápido y que es la que nos lleva y nos trae, tenemos que llegar a conectar con lo corporal, ¿no? Con lo que es el cuerpo. Uh-huh. Y es el que de alguna manera nos va a dar la directriz de cómo nos sentimos, cómo estamos y poder llegar a ese ordenador, a ese emperador o emperatriz que tenemos dirigiéndonos, conseguir llevarlo hacia otros lugares donde no sean tan estresados o tan activos, ¿no?
¿Cuál es el, esto ya cualquiera de las dos me podéis responder, cuál es el perfil de las personas que acudieron a esta primera sesión? Porque claro, decimos mayores de 18 años, claro, esto es amplísimo.
Bueno, pues vinieron 20 mujeres y 2 hombres.
Vaya, ya me imaginaba que iban a ser mujeres que somos más decididas en esto.
Y de las 20 mujeres, pues te podría decir que representando de dos en dos más o menos a casi todas las décadas, así que
sí,
muy contenta, sí. Incluso había personas veinteañeras, por lo cual me alegré mucho.
Sí, porque eso es lo que nos decía hace un momentito Garbiñe, que os había contado el centro de salud, que había detectado esa necesidad en personas jóvenes de tomarse este espacio y de tener prestar atención a las emociones.
Sí, la verdad es que tenemos unos datos que son un poco alarmantes con respecto a problemas no trastornos mentales, ¿no? Pero sí síntomas que a nivel emocional nos hacen sentirnos mal, ¿no? Y hay unos datos en mujeres muy elevado, ¿no? De consumo de medicación para conseguir dormir, para el insomnio, ¿no? O para poder llevar el día a día laboral, familia, ¿no? Y entonces que vengan mujeres era lo esperado, ¿no?
Sí. Yo creo, Garbiñe, que era lo que más esperábamos.
Sí. Así que yo creo que fue un éxito, ¿no? El que viniesen, el que participasen y yo, es verdad que lo que decía Garbiñe, que al final de la sesión las caras, que al final es donde se muestra un poco el estado, ¿no? El estado emocional, el estado físico, las caras eran muy buenas.
Sí, y sobre todo luego también al salir, que siempre por timidez no te atreves igual a expresarte así en grupo o te da un poco vergüenza, pues hoy bien le diriges a Yolanda o bien a mí, y ya fuera, pues sí, la verdad es que la sesión gustó, la gente nos decía que iban a volver a repetir, y bueno, también tengo que decir que ese día cayó la tormenta del siglo. Entonces, bueno, pues bueno, también esperamos que la siguiente vengan más personas.
Bueno,
sí, estamos muy contentas.
Me imagino que va a funcionar el boca a boca en estos días, hasta el próximo 28, ya veréis, seguro.
Bueno, ahí estamos. Les esperamos a todas las personas que quieran y que quieran experimentar y conectar con lo corporal, y esa paradita tan necesaria.
En principio, el Ayuntamiento contempla estas 4 sesiones, las 2 de mayo, las 2 de junio que hemos comentado, como esa experiencia piloto. Y según los resultados, se podría volver a programar la actividad a partir de octubre, ¿verdad?
Sí, yo apuntaría casi que va a ser seguro que sí, pero bueno, hay que ver cómo van todas las 3 sesiones que quedan y bueno, apunta maneras a que sí.
A que sí, a que se pueda quedar, ¿no?
Sí.
Sí, y lo ideal además es, estamos creando un espacio piloto, pero ojalá, ¿no?, que sea una experiencia que realmente no se quede solo en un centro cívico, ¿no?, y que este esfuerzo pues pueda servir también a otros centros cívicos, a otros lugares para poder realizarlo, ¿no?
Sí, sí. Lo pensaba también, digo, ¿por qué no extenderlo a esta amplia red de centros cívicos que hay en Vitoria, ¿no?
Sí, como cualquier otra actividad, claro, que puede ser gimnasia, mantenimiento, condición física, ¿no?, o natación, vamos.
Sí, sí, efectivamente, van cambiando las situaciones y si ahora que vivimos cada vez en una sociedad más marcada por las urgencias, la actividad constante, lo que se detecta, que se demanda, que se necesita, es esto, bueno, pues respondamos, ¿no? Igual esto mejor que hacer, yo que sé, cualquier otro tipo de actividad. No quiero poner ningún ejemplo para que nadie se enfade.
No vamos a poner ningún ejemplo. Es una actividad diferente, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Hay gente que va a hacer actividades de alguna manera de conexión, como puede ser yoga, como puede ser mindfulness, como puede ser, claro, Feldenkrais, ¿no? Son espacios realmente que también sirven, ¿no?, para esa parada. Pero aquí, en este caso, el centro de Zabalgana, pues bueno, ha creado un espacio con la característica de ser gratuito, ¿no?
Eso
y
es.
Ser público. Y también de de ser sin ningún compromiso, ¿no? De ser un espacio
absolutamente libre, eso es. Eso también es una seña diferente.
Claro, claro. Yo creo que es lo que más caracteriza a este espacio, ¿no? El que no tienes la obligación, ¿no? Que siempre hemos hablado, ¿no?, sobre todo en el mundo deportivo, ¿no?, cuánta gente se apunta a un gimnasio y hay un abandono masivo después, al mes siguiente, ¿no? Yo creo que también eso nos hace sentirnos mal, ¿no?, porque nos hemos comprometido a algo y no somos capaces de hacer una continuidad por nuestro día a día, por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, crear este espacio en el que una persona pueda ir y si quiere volver, vuelve, si no, no pasa nada, ¿no? Puede volver en cualquier otro momento o cualquier otro día, ¿no? Entonces, eso es también algo novedoso, ¿no?
No, desde luego es un plus que se puede conseguir en esta experiencia del Centro Cívico Zabalgana la próxima, día 28 de mayo, a las 6:30 de la tarde. Así que ha sido un placer, desde luego, escucharos. Garbiñe Mendizábal, coordinadora del Centro Cívico de Zabalgana, y Yolanda Valle, fisioterapeuta y dinamizadora de la Cooperativa de Salud Ediren. Gracias a ambas.
Es que ricasco
soy.
Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
El agua es esencial para la vida humana, para la salud y para el planeta. Es fundamental para la hidratación, la absorción de nutrientes, la eliminación de toxinas y la regulación de la temperatura corporal. Además, el agua es vital para la producción de alimentos, la energía, la agricultura, la industria. Si hablamos de cada uno de nosotros, el agua es el componente principal de nuestro cuerpo y es esencial para mantenernos hidratados, lo que nos ayuda a funcionar correctamente y a evitar la deshidratación. Pues imagínate, ¿eh?, si pudiéramos mejorar esa agua. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar a continuación con Chema Fuentes, representante de Agua Kangen. Hola, Chema, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días a ti también y nada, encantado de estar aquí con vosotros en
Radio
COPE.
Bueno, que tengo muchísimas ganas de conocer, de saber, de que nos expliques exactamente qué es el Agua Kangen y cómo se produce a través de sus dispositivos. Cuéntanos.
Pues mira, el agua Kangen, tan conocido ahora ya, porque ya hay más de 1.200.000 dispositivos a nivel mundial, y la verdad que cada vez es más conocido, y hay en Donosti, que nosotros llevamos, yo llevo concretamente más de 8 años ya, y en Kangen Euskadi vamos a hacer 5 años en noviembre. Entonces, el agua Kangen es un agua mucho más hidratante, con un antioxidante potentísimo que es el hidrógeno molecular, y además es agua con diferentes tipos de pH, ¿no? Que lo que hacen es hidratarnos mucho más, darnos más vitalidad, más energía y, en definitiva, poder rejuvenecer. Que muchas personas me dicen, ¿rejuvenecer? ¿Se puede rejuvenecer? Se puede rejuvenecer.
¿Mediante
Yo
el
me
agua?
Siento más joven, sí.
¿Sí?
Sí, porque es el gran desconocido. La deshidratación de la humanidad es obvia, está ya en los estudios a nivel mundial. Los mejores estudios nos han dicho que la población está más de un 80% deshidratada crónicamente. Entonces, tan fácil como encontrar un agua que nos hidrate y podríamos recuperar salud. Es así, uh-huh. Es así.
¿Y esto cómo lo conseguimos? Porque yo estoy hablando de unas máquinas, es un dispositivo. ¿Cómo lo colocamos? Por hablar para hacernos una idea, una imagen. ¿Es un dispositivo que colocamos en el grifo?
Sí, es un dispositivo que ponemos al lado de nuestra fregadera,
sí.
Y cogemos de la red el agua potable, y a través de una manguera que va al interior de la máquina, es una máquina de 4 kilos, más o menos 28 por 28 y 15 de fondo, que es muy fácil de instalar y produce 7 tipos de agua diferente. Estamos hablando de aguas de 9.5 de pH, totalmente con un hidrógeno molecular de máxima calidad, y nos va a hidratar mucho más, y el agua está microestructurada. ¿Qué quiere decir? Que va a hidratar mucho más fácil nuestras células y nos va a desintoxicar antes. Luego también tiene un agua 7.0 neutra para tomar las medicinas, los medicamentos, y también la 6.0, que es un agua de belleza, y solo dándole un botón, la máquina lo que hace es un proceso de electrólisis, uh-huh. Y elimina por la manguera secundaria los químicos, los metales pesados, lo que no es necesario para nuestro organismo, y por la manguera principal recogemos estos tipos de agua, que incluso el agua ácida para las llagas, para las úlceras, para las heridas, es un desinfectante potentísimo y nos ayuda, por ejemplo, a hacer gárgaras también cuando tiene... Uy, mira, mi hijo se ha levantado con un poquito de dolor de garganta y tiene 7 años y ha hecho unas gárgaras y enseguida se le ha ido el dolor, ¿no? Uh-huh. Y luego hay una 11.5, que es la superalcalina.
Sí.
Que esta nos ayuda a eliminar los agrotóxicos y pesticidas de cualquier, por ejemplo, de los tomates, de las verduras, yo lavo también el pescado también con eso. ¿Y qué sucede? Que nos elimina los pesticidas de lo que son las verduras, ¿no? Y la verdad que meternos, químicos al cuerpo innecesarios no creo que sea lo más saludable, ¿no?
Vamos a ir por partes porque me ha parecido entenderte que produce 7 tipos de agua diferente. Es decir, cada uno, según nos has ido explicando, tipificado para un determinado uso. O sea que yo puedo elegir en cada momento qué tipo de agua según lo que quiera conseguir.
Exacto.
Ah.
Podrías apretar solo un botón. Tiene una pantallita que es táctil la máquina, donde apretarías un botón y, por ejemplo, te pone agua de belleza. Con propiedades astringentes e hidratantes para el cuidado de la piel, ¿no? Y tú notas que cuando te echas este agua, que sale totalmente de la máquina sin ningún aditivo más, que es el agua que está filtrada y está hecho ese proceso de electrólisis, y me sale un agua de belleza. Y, bueno, pues ves que las manos completamente quedan hidratadas sin ningún tipo de crema, ¿no?
Pero que esto las cremas, más que ponerla en el fregadero, ese agua de belleza me interesaría en la ducha. ¿Eso se puede hacer?
También tenemos una para la ducha. Uh-huh. Tenemos una que se llama la Nespa, que es para la ducha. Es para la ducha. Y también tenemos un Emgar, que es para la radiación, para eliminar la radiación. Pero bueno, estábamos hablando del agua para no desviarnos, porque tenemos productos. Es una empresa japonesa. Se llama Enagic, la empresa donde nos vienen todas las máquinas y todos los dispositivos. Uh-huh. Y es una empresa que lleva 51 años ya. O sea, que no es una empresa que ha empezado hace poco, ¿no? Y la verdad que tenemos otro tipo de agua. Por ejemplo, la 2.5, que es curiosa, que esta es una de las que más me gusta a mí, aunque son todas las que me encantan. Agua es un agua ácida, ¿no? Que ácida y muy... muy, muy oxidada. ¿Qué sucede? Que es un desinfectante natural, que incluso ahora la Clínica Universitaria de Pamplona ya están utilizándola también aquí, y en algunas farmacias también se está vendiendo. Es ácido hipocloroso, no es dañino ni para la piel ni para el uso, pero es un desinfectante que es para las heridas es espectacular, la verdad. Y todos los tipos de agua pues los usamos para diferentes cosas, por ejemplo la de belleza.
Distintas.
Exacto, es, ¿no? Exacto. Por eso animamos a que vengan acá en Euskadi, a que vengan a conocerlo, sin ningún tipo de compromiso, pero que vengan y por lo menos que sepan si esto les gusta o no les gusta, ¿no?
¿Tenéis algún punto físico?
Sí, tenemos en Amara, en Plaza Ibar número 7, entrada por Corsarios Vascos, de la parte trasera de Arco, frente a la salida del parking. Es muy fácil, es una tienda muy grande, 160 metros, que se ve muy fácilmente. Y la verdad que estamos encantados de recibir a la gente. Sobre todo yo animo a que vengan y cojan unos litros de agua gratis, que nosotros no cobramos el agua, y que lo prueben en casa tranquilamente. Y si no, que vengan a ver una demostración, porque todos los días hacen demostraciones allí para que la gente lo vea. Nosotros decimos, el que lo ve, y el que no lo ve, no pasa nada. Yo ahora tengo amigos que me la están comprando después de 7 años, pero bueno.
¿Después de 7 años de escucharte? Sí. Bueno, ya se han convencido.
No de escucharme, sino de que... yo no les he insistido, porque yo les digo, ¿y ahora qué ha sido lo que te ha convencido? Pues que tengo muchos amigos que me la están recomendando y quiero comprarla. Digo, mira, lo que estaba comentando con José Luis aquí en el estudio, que le digo, nosotros vivimos de los testimonios, de la gente que ha comprado el dispositivo. Viene a comprar un filtro, y por ejemplo han venido dos personas justo antes de venir aquí a los estudios, y le decía, ¿qué tal estáis? ¿Estáis contentos? Me dice, estamos muy contentos. Le digo, eso es lo que más me motiva. Y sobre todo los testimonios que nos cuenta la gente. Por ejemplo, yo tengo desde los tres años tengo psoriasis. Y no creo que a la gente le encante la psoriasis, porque el que es psoriásico como yo, pues desde los 3 años he probado absolutamente todo y no he tenido resultados. Es más, he estado lleno de psoriasis. Y un día a mí me fui a ver una demostración por el tema de la psoriasis. Y yo me quedé como sorprendido viendo esto. Digo, ahora el agua me va a quitar a mí la psoriasis. Y yo siempre digo, yo no me he curado. Porque realmente yo no me he curado, pero no tengo psoriasis en el cuerpo. Llevo 8 años sin tener absolutamente nada de psoriasis, y los que me conocen saben que esto es verdad. Y yo no quiero decir que a todo el mundo le vaya a ayudar en la psoriasis, pero sí que es cierto que el agua es un gran antioxidante, que es un gran antiinflamatorio, porque el hidrógeno, mucha gente no lo conoce, Susana, y yo le digo, tenéis que conocer lo que es el hidrógeno molecular. Es el gran antioxidante, se produce en la parte del intestino, todas las personas producen hidrógeno molecular, pero no damos abasto por nuestra forma de vivir, ¿no? Hay gente que le gusta el dulce, hay gente que le gusta, yo qué sé, beber un poco más de la cuenta, el estrés, el trabajo, y el agua Kangen, el hidrógeno, nos ayuda a mantenernos mucho más saludables, con mucha más energía, nos sube el voltaje del cuerpo y nos da ganas de estar, no sé, más activos. Y yo ya he cumplido ahora unos años, me han caído 62 ahora en mayo, y me siento mucho mejor que hace 8 años. Es así, es así.
Me has mencionado, Chema, los filtros. Es decir, ¿hay que cambiar los filtros de la máquina o tiene algún tipo de mantenimiento?
Sí, tiene un mantenimiento que la verdad que al año no es nada del otro mundo, porque hay que cambiar un filtro. A ver, yo le digo, hay gente que usa más de un filtro, porque la máquina, el filtro filtra 6.000 litros. Si tú necesitas 12.000, pues tendrás que hacer dos filtros. Pero normal, una media de una familia de dos niños y una pareja, que son 4 personas, es un filtro al año. Y son 120 euros en promoción, que hacemos 2 veces al año, en junio y en diciembre, hace la empresa en AGIC, y son 120 euros, más unos 20, 22 euros del ácido cítrico que hace, porque hay que hacer un mantenimiento que es muy sencillo, se programa la máquina y ella sola, con 2 sobres de ácido cítrico, se va limpiando sola y ya está. Eso es lo que hay que hacer una vez al mes, no tienes más mantenimiento. Y sobre todo, todos son beneficios. Yo le digo a la gente, esto es una inversión, pero hay que probarlo. Porque las personas que lo prueban, de hecho ahora hay médicos que ya nos lo están recomendando. Y nos vienen a la tienda personas y decir, uy, que me estás diciendo que te lo ha recomendado un médico. ¿Por qué? Porque el médico también lo conoce. Y lo más fuerte del tema es que tiene los mejores certificados que puede tener un aparato ionizador. Porque yo le digo a la gente, esto no es solo un agua alcalina, es agua ionizada o electrolizada. Si tú miras eso en internet, te vas a encontrar todo beneficio. Si pones agua alcalina, puede haber cosas que te despisten. Pero el agua Kangen es agua ionizada o electrolizada. Y sobre todo, tiene la ISO médica en Japón desde el 2003. Tiene en la WQA, a nivel internacional, Asociación claro. Mundial del Agua, le ha dado el sello de oro a esta empresa. Uh-huh. Y es la única empresa en el mundo que tiene los mejores certificados de ISO de calidad, sostenibilidad y aparato médico. Entonces yo le digo a la gente, a ver, son japoneses. Y muchas veces me dicen, compáramela con esto. Digo, yo no comparo, yo te hablo de mi dispositivo, porque no me gusta hablar mal del agua. De hecho, muchas veces me pregunta, pero es que el agua de Donosti es muy buena. Sí, es muy buena. Pero pasada por el agua Kangen, por el dispositivo, es espectacular. Pasa de ser potable a ser saludable. Entonces, uh-huh. Ahí está esto, es así.
O sea, frente
así.
Al agua del grifo o el agua embotellada, la diferencia sí. de Kangen, lo que lo convierte en un agua superior, sería el poder del hidrógeno.
Hidrógeno, la microestructuración y el pH. Son tres propiedades las que nos hacen diferenciar. Y sobre todo, no tiene químicos, no tiene metales pesados. Uh-huh. Que eso a la larga pasa por nuestros filtros, ¿no? Yo le digo a la gente, o sea, yo estaba intoxicado, yo lo sé. Y yo ahora mismo no tengo ni una variz. Yo tenía varices. Me dice, ¿me estás vendiendo la moto? Le digo, no, es que es así. Y muchas personas realmente han mejorado mucho su circulación sanguínea. Que no digo que el agua Kangen mejore la circulación, pero de hecho tenemos muchos testimonios que así nos acreditan. En cuanto tú bebes este agua, a los 2-3 meses tu cuerpo lo nota. Yo digo, es que lo nota la piel. Y es que no lo digo yo, lo dicen ya cientos y cientos de personas que también tienen el dispositivo aquí en la zona de Euskadi.
Uh-huh. Creo que además estáis buscando personas emprendedoras como tú también para poder distribuir este agua Kangen, ¿no?
Sí, sí, porque además ya tenemos el negocio montado. No tiene más que hacer una pequeña inversión, que es tener su dispositivo para que esté igual de convencido que nosotros. Porque yo digo, si tú no estás convencido de lo que estás vendiendo, a mí ya no me interesa, desde luego. Porque yo no soy vendedor hasta que tengo algo como esto, ¿no? Yo he vendido ropa toda mi vida, hemos tenido tiendas de ropa, y la verdad que ahora estamos con esto y estamos porque estamos convencidos de lo que estamos hablando y que creemos que todo el mundo debería beber agua Kangen en Donosti y en cualquier parte del mundo, claro.
Oye, hablamos de beneficios. Perdóname que te interrumpa, Chema. Estamos hablando de beneficios para la salud, que evidentemente esos son los primeros, los más importantes, los que ya nos has contado. Pero claro, yo estaba pensando en una vivienda, en una casa. Esto seguro que la ropa de la lavadora también nos puede optimizar ese lavado, ¿no?
Sí, totalmente. La 11.5 es algo que hay que comprobarlo. Para dar crédito lo que puede llegar a hacer en un lavado de... Yo tengo, por ejemplo, yo me gusta pescar calamares,
sí.
Y algunas veces pues llevo prendas que a mí me gustan, ¿sabes? Que al final
ya.
No más que una prenda para tirarla.
Sí.
Y luego, y dices, esto no hay quien lo quite. Es que la sepia o el chipirón te deja y no... En cambio, yo lo metes en el tambor, 3-4, depende del tambor que tengas, si es más grande o más pequeño, 3-4 litros de la 11.5, que es muy fácil sacarlo de la máquina, y es que queda nuevo. Y hay gente que hace con las toallas, le mete las 6.0 que utilizamos como suavizante. Sí le echamos un poquito de jabón, pero nada de suavizante. Yo no he hecho suavizantes. Y increíble. Y hay gente, yo quiero hacerlo todo. Puedes lavar con la 11.5 y le echan una esencia para que huela. Y
puedes lavar, puedes lavavajillas y la limpieza en general. ¿También hay
la limpieza
alguna
en general, sí, la 11.5 es el mayor desengrasante que te puedes encontrar. El mayor desengrasante. O sea, de hecho, mucha gente, yo no he quitado del todo el desengrasante del jabón, que no voy a hablar de marcas para no dar publicidad, pero he hecho muy poquito, en medio litro le he hecho nada. Prácticamente un chorrito y le he hecho la 11.5. Y limpio las cazuelas o lo que sea. Y es que, de verdad, hay que ver cómo desengrasa la 11.5. Por eso te digo que es una inversión. A la larga, vuelve el dinero a casa. Es que solo por eso, pero lo más importante, tienes mucha mejor salud. Es que es así. Y yo un modo de vida, porque yo lo que estaba hablando con José Luis, Ale, perdona, te dejo ahora, Susana, que yo tengo mucho para contar, es que nos hace cambiar de vida. Porque la gente me dice, mira, a mí solo por el hecho de que me ha hecho beber agua, ya me vale. Le digo, qué bien, y encima estás bebiendo un agua diferente.
Eso te iba a decir, el hecho de beber agua, de aumentar el consumo de agua, fenomenal. Sí, pero si esa agua es enriquecida, vamos a decir así, porque es mejorada. Que te estoy
estaba
oyendo,
un traguito,
te estoy escuchando beber agua de la tuya.
Sí,
claro.
estaba bebiendo, me encanta. Pero Susana, lo más importante es que me dicen, es que estoy cambiando de vida. ¿Cómo que estás cambiando de vida? Sí, es que he dejado, ya no bebo tanto. Digo, porque te pega. Me dice, sí, es que ahora bebo dos vinos y ya estoy. Porque estás más limpio.
Madre
porque
mía.
Estás más limpio. Es que el agua te limpia. Y sobre todo, mucha gente se ha olvidado que tiene que beber agua. Sí, no, porque las frutas... No, agua. Tienes que beber una cantidad específica de agua. Porque si no bebes agua, tu cuerpo lo nota y está peor. Y es así. Y es tan fácil como hidratarnos bien y encontrarnos mucho mejor. Es así, y más jóvenes, que eso es muy importante.
Sí, ya me lo has dicho dos veces y eso me has dejado intrigadísima. Que te quite años el agua ya,
sí.
Ya vamos sí. A firmar.
¿Sabes por qué? Porque el agua Kangen tiene hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular tiene millones, no, trillones de electrones. Los electrones van a neutralizar los radicales libres y esos radicales libres no se van a multiplicar en nuestro cuerpo y no vamos a tener un exceso porque los necesitamos, los radicales. Pero ¿qué sucede? Que cuando los mantienes a raya, los tienes equilibrados, nuestro cuerpo no envejece. Porque un exceso hace que envejezcamos mucho más de lo normal. Porque la genética sí que tiene que ver, pero... Yo creo
hasta
que,
cierto
lo, que
punto,
hacemos,
claro.
Lo que hacemos nosotros es lo que más tiene que ver.
Pues agua Kangen. Ha sido, todo un descubrimiento lo que nos has contado esta mañana, Chema Fuentes. Estáis presencialmente, nos has dicho, en San Sebastián. Si no, se pueden conocer todos los beneficios del agua en Internet y con ese llamamiento, además, a posibles distribuidores, ¿no?
Pues sí, la verdad que están, mira, lo único que tienen que venir es allí, si quieren entregarnos un currículum perfecto para que podamos estudiar un poco su perfil y ayudarles en todo, porque tenemos un sitio de formación, tenemos otro, es un local muy grande de 160 metros, donde pueden formarse, donde pueden traer a sus clientes, donde es que la verdad que lo tienen todo hecho, ¿no? Y yo, mira, te voy a decir una cosa, muy gracia, porque yo no me apellido Fuentes, me apellido Fuente. Y mi fuente es el agua Kangen.
Ya te la he puesto yo en plural.
Sí, sí. No, todo el mundo me lo dice. Pero es verdad.
Estabas predestinado,
yo creo que, yo
con
creo
ese
que
apellido.
Estaba el destino de la S. Yo creo que os esperamos a todos en Kangen Euskadi, ahí muy fácil.
Seguro.
En la parte trasera. Y que vengan a probar, que te cojas un bidoncito, que te lo vamos a dar, para que te lo lleves gratis. No, no te vamos a cobrar ni el bidoncito.
Pues ala.
Si venís
de parte vuestra,
de COPE,
lo tienes. ¿A que
lo
sí?
tienen, ya está. Y es muy sencillo.
Chema Fuente, gracias.
Pues muchísimas gracias a Radio COPE.
Agur.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. ¿Acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde. La Audiencia de Vizcaya acoge hoy la última sesión del primer juicio por asesinato contra Nelson David Moreno Bolaños, un individuo que tiene ahora mismo 27 años. Se le acusa de haber asesinado a un hombre de 43 en el año 2021, en el domicilio de la víctima, un piso del casco viejo de Bilbao. Habría contactado con él a través de una app de citas, le habría asesinado estrangulándole con la técnica del mataleón y después sacó dinero de sus cuentas bancarias. Este hombre ya está en la cárcel, condenado por tentativa de asesinato, pero los investigadores de la Ertzaintza sospechan que con ese mismo modus operandi, en menos de un año, pudo haber asesinado a otros 5 hombres a los que habría conocido en una aplicación de contactos para personas homosexuales. Drogaba a sus víctimas con éxtasis líquido, les mataba y después saqueaba sus cuentas. Eloísa Santiago. Hola, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Vaya historia, ¿eh?
Pues sí, es un caso realmente interesante, pero muy dramático, la verdad, porque ahí todavía hay mucho que esclarecer y mucho que demostrar, no sé, a ver qué tal termina el juicio. Sí.
Bueno, vamos a ir en primer lugar a los hechos, vamos a conocer y a saber de qué se le acusa y cómo se llega a localizar a esta persona, a este hombre.
Bueno, él es Nelson David, de origen colombiano, tenía 24 años en aquel momento, aunque en las aplicaciones de contacto de chicos gays, tipo Grindr o Wapu, se hacía llamar Carlos. Bueno, él había sido ya juzgado, y condenado a 10 años por un intento de asesinato y otro juicio tuvo por estafa, condenado a otros 2 años. Así que está en la cárcel de Basauri, que es desde donde se le traslada todos los días a Bilbao, estos días en el juicio. Pero se le juzga porque la Ertzaintza sospecha que él podría haber cometido hasta 5 asesinatos, bueno, ellos sospechan incluso más, que habían pasado desapercibidos, es decir, hombres fallecidos en sus domicilios, hombres no muy mayores y en principio por muerte natural. Pero la Ertzaintza, una vez que se conoce la denuncia de un hombre que consigue huir, empieza a hilar y a pensar que a lo mejor esas muertes de esos hombres que habían ocurrido de la misma forma, unos hombres con unas características muy similares, pues habían sido realmente asesinatos, ¿no? Por las características con el que se había cometido el intento de asesinato, por el que ese sí ha sido juzgado y condenado además por el Supremo a 10 años de cárcel. En concreto, el hermano de una de las víctimas dijo que tras la muerte de su hermano había notado que alguien había entrado en las cuentas bancarias. Su hermano ya estaba fallecido, ¿no? Entonces esto ya da inicio a una investigación y se ve que hay varios casos, hasta 7 hombres que podrían haber sido víctimas de este asesino y todos tenían en común, porque luego, claro, la Ertzaintza va investigando y viendo que todos utilizaban páginas de citas para homosexuales a través de las que podrían haber contactado con este hombre. En concreto, el caso que se juzga hoy es un hombre de 43 años que vivía en Bilbao y al que esto ocurría en octubre de 2021 y también se había sustraído de sus cuentas el dinero. Nelson David, cuando la policía empezó a sospechar todo esto, empezó a buscar su búsqueda y él se entregó en mayo de 2022 en una comisaría de la Ertzaintza en Irún, pero bueno, el cerco ya estaba muy acotado. Un juzgado de Bilbao había emitido una orden internacional de búsqueda y detención y los otros cuerpos policiales de España pues también ya le estaban buscando. Así que bueno, pues ya no le quedó otro remedio que entregarse a la policía.
De todas las maneras, creo que él ha negado hasta ahora ser autor del crimen.
Bueno, eso es uno de los casos más complejos a los que se ha enfrentado la Ertzaintza.
Sí, muy difícil, ¿no?
Este eso caso. Es, porque lo difícil en este juicio es poder acreditar su responsabilidad sobre la muerte de estos hombres. ¿Por qué? Pues porque las autopsias se realizaron a los fallecidos y en ninguna de ellas se apuntó a muerte homicida como causa de la muerte, ¿no?
O sea, que no está tan claro.
No, es que en el momento se pensaba que eran hombres que habían fallecido por causas naturales.
Claro.
Se les hizo una autopsia, se les enterró, incluso se incineró y adiós pruebas. La Ertzaintza no registró sus viviendas, o sea, no hubo una intervención policial, una muerte natural. Pero es luego cuando se dan cuenta de que a lo mejor no era natural, cuando empieza la Ertzaintza a investigar.
Ya.
Pero claro, al no actuar desde el principio así como una muerte homicida a causa de los informes forenses, pues los agentes pues no pudieron hacerse con las pruebas, ¿no?
Claro.
Que serían necesarias en un caso así.
Y como te decía, él ha negado ser autor del crimen, eso sí, a pesar de que se entregó.
Sí, ¿no? Sí, él solo ha asumido haber usado una tarjeta bancaria de la víctima y la venta de un ordenador, y en el juicio se pronunciaba así.
Esperamos que, no tanto que pese, sino que se tenga en cuenta, porque los hechos que nosotros hemos relatado en nuestro escrito de acusación son muy similares a los que se consideraron probados por la Audiencia Provincial, la Sección Segunda, y luego por el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi. Entonces, sí que esperamos que se tenga en cuenta a nivel de que los miembros del jurado puedan verificar este patrón.
Bueno, ese Saúl es su abogado, que, como decía, él espera que todas las pruebas que hayan presentado en este juicio sean tomadas como indicio y que sea posible demostrar así, por lo menos al jurado, que han sido homicidios, porque el acusado, como digo, se pronunciaba de esta manera negando.
¿Que reconoce autor de estos hechos?
No, señor. Es solamente de las extracciones de dinero y la venta del ordenador, que desde un principio siempre lo he reconocido, desde que me entregué, por eso mismo me entregué. Porque iba a pagar por lo que he hecho, no por lo que no he hecho. Por eso me entregué. No he entrado en el domicilio, no he estado no he cogido ni siquiera el teléfono y no he hecho ninguna llamada. No entré a ese domicilio. No conozco al señor Marredo, no lo conocí en ningún momento.
Lo niega todo, una
solo
pena.
Solo reconoce delitos económicos.
Sí, bueno, sí, lo niega todo, pero el abogado dice que siempre hace lo mismo, que esto ya no le va a valer.
Las valoro con bastante tristeza y pena. No era una historia nueva, no era una historia sorprendente. Es la misma... La misma suerte de explicación que intentó dar hace dos años cuando se enfrentó al juicio por la tentativa de asesinato, y que en la propia sentencia en la que se le condena dicen que no tiene ni pies ni cabeza y que no queda respaldada por ningún indicio. Entonces, lo veo con decepción, porque teniendo la oportunidad de contar la verdad sobre lo que sucedió, Y eso se tendría en cuenta por parte de las acusaciones, pues para también valorar que está contribuyendo a que los familiares conozcan lo que ha pasado, ha decidido enrocarse en una postura que además sabemos que no es cierta, porque ya hay otra sentencia que ha dicho que esa supuesta banda criminal, ese supuesto grupo de personas no existían.
Bueno, la Ertzaintza tiene bastante claro y ha presentado bastantes pruebas periciales con análisis de voz realizados sobre el momento en el que él llama al banco para cambiar las claves de la cuenta. No tiene ninguna duda. Además, hay bizums que él se enviaba a sí mismo, a sus propias cuentas.
Hubo varios movimientos tipo bizum que se habían hecho desde la cuenta del fallecido, cuando en principio ya estaba... posiblemente ya estaba fallecido, y se hicieron también unas compras en una cadena de perfumerías. Conseguimos las imágenes del momento de la compra. El que portaba la tarjeta con la que se realizó el pago era Nelson David, muy cerquita del mismo domicilio en el que vivió el fallecido. En una tienda de compraventa de objetos se localizó el ordenador que lo había entregado Nelson David.
La verdad es que los investigadores de la Ertzaintza tienen bastante claro de que este asesinato es un homicidio, o forma parte de un homicidio serial. Tienen claro, dicen, que no saben si fue con intención o no de robarle, pero que él es el autor de este asesinato. Pero hay que demostrarlo, como digo, claro, ante un jurado, que es el que tiene que verlo, ¿no?
Un jurado popular, ¿no?
Que es un jurado popular, y bueno, pues la realidad es que tenemos más indicios que pruebas, pero bueno, a veces vale.
Aunque no haya una prueba directa, un testigo directo, un arma, en España se puede condenar por prueba indiciaria, y hay indicios sobradamente suficientes como para condenar por los delitos que imputamos no solo nosotros, sino también el Ministerio Fiscal.
Sí, bueno, la Fiscalía pide 16 años y 3 meses por homicidio. Las acusaciones particular y popular que ejerce la asociación Gaitu eleva la petición a 39 años, y la defensa solo admite un delito de estafa. Así que, bueno,
veremos pues lo que pasa, porque como decíamos, hoy conoceremos las conclusiones. Hoy termina. Gracias, Eloisa Santiago.
Nada.
Así vamos a llegar a las 2 en punto de la tarde, y ya sabes que sigue Mediodía Cope.